Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas del 51 al 55 de la Sura El Humo.
Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
Los que teman a Alá estarán en cambio en lugar seguro, entre jardines y fuentes, vestidos de satén y de brocado, unos enfrente de otros. Así será, y les daremos por esposas a huríes de grandes ojos. Pedirán allí en seguridad toda clase de frutas.
En el programa anterior aludimos la situación de los pecadores y opresores en el otro mundo. Estas aleyas explican la situación y las condiciones de los creyentes en el paraíso. dicen lo siguiente: ellos se encuentran en una seguridad completa. Los creyentes están lejos de cualquier pena, molestia, dolor o pérdida. Los piadosos son, sin duda, colocados en un lugar de seguridad, disfrutando de las recompensas del paraíso y a salvo de los tormentos del infierno. Los habitantes del paraíso viven en jardines y huertos y cerca de todo tipo de manantiales y cascadas, lo cual es muy emocionante y estimulante. Y debido a que es diverso y diferente, los creyentes nunca se aburren de ese lugar. En el mundo, las ropas de seda son famosas por su suavidad y belleza. Dios ha prometido a los habitantes del paraíso unos vestidos de seda del otro mundo, por supuesto en varios diseños, colores y formas, para que siempre tengan una belleza, frescura y encanto deslumbrantes. También hay amor y afecto entre los seres celestiales. Se sientan en sofás uno frente al otro en un periodo de pureza, intimidad y espiritualidad. Dado que los instintos físicos del hombre están con él en el día de la resurrección, Dios dará unas esposas muy hermosas a los habitantes del paraíso que no las había dado ni siquiera a los habitantes de este mundo. Las esposas de los celestiales son de modo que si en el mundo no miramos a otras mujeres y no se contaminaron de ningún pecado, Dios les recompensará de la mejor manera en el otro mundo. Otros deseos físicos humanos son comer y beber. Todo lo que pida la gente del paraíso se lo proporcionará en el otro mundo. Frutas que están listas para ser recolectadas y consumidas no solo en ciertas estaciones del año, sino siempre están en los árboles. Estas frutas, coloridas y deliciosas, siempre están disponibles y recogerlas no es una molestia para la gente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la tranquilidad y la seguridad completa son las más importantes bendiciones divinas en el paraíso, que se ha aludido a ellas antes de otras bendiciones. En el paraíso no existe el temor por los daños y peligros, la preocupación por la muerte y perder las bendiciones. Segundo, lo que dirige al ser humano hacia el paraíso de Dios es respetar la piedad y alejarse de lo prohibido. Tercero, lo que es prohibido para cualquier persona por sus daños y peligros en este mundo, ofrece al ser humano en el paraíso a su mejor forma. Y cuarto, los habitantes del paraíso tienen unas reuniones amistosas y gozan de dialogar con otros creyentes. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 56 y 57 de la sura El Humo.
La yadukun fiha al mauta illa al mauta al ula, wa waqahum azab al jahim, fadlan min rabbik, thalika huwa al fawzu al azim.
No gustarán allí otra muerte que la primera, y él les preservará del castigo del fuego de la Gehenna, como favor de tu Señor. Ese es el éxito grandioso.
Una de las preocupaciones continuas de los seres humanos en el mundo es el tema de la muerte. La muerte separa al hombre de sus familiares, amigos y demás pertenencias. Pero Dios ha prometido que los habitantes del paraíso ya no morirán y serán inmortales. Esta inmortalidad de los seres celestiales se ha mencionado en varios versos del Corán. No solo la muerte no los separará del cielo, sino que nunca irán del cielo al infierno. Es posible que algunas personas, por sus pecados, primero se vayan al infierno, pero después de que sus corazones y almas se limpien de las manchas del pecado, van al cielo, pero no sucede lo contrario. Sin embargo, quienes entraron en el paraíso, Dios los perdonó por su misericordia y los protegió del castigo del infierno. Por lo tanto, ya no se preocupan por el tormento ni el castigo. El Corán, a continuación, alude a un punto importante, Dice, todas estas bendiciones se basan en la gracia divina, porque naturalmente y de acuerdo con la rutina normal, los siervos de Dios, debido a sus pequeñas y limitadas obras, no tienen derecho de recibir estas infinitas y eternas bendiciones. Pero Dios, por su gracia, da todas estas bendiciones a las personas puras y justas y las hace tan exitosas que nunca se las puede imaginar a las personas de este mundo. Sin embargo, lograr todas esas recompensas es una gran victoria para los habitantes del paraíso, y eso solo se puede lograr a la sombra de la gracia de Dios.
Estas aleyas nos enseñan lo siguiente. Primero, cada persona que entra al paraíso no lo abandonará, sino que estará allí eternamente. Alguien que en este mundo ignora sus peticiones mundanas y se aleja del pecado, Dios le protegerá del fuego de la Gehenna en el otro mundo. Tercero, nuestras obras buenas son pocas y limitadas en este mundo y no son comparables con las grandes bendiciones de Alá en el paraíso. Pues el paraíso que Alá otorga a sus seres buenos es por su gracia y bendición.
Estimada audiencia, ahora es momento de escuchar las aleyas 58 y 59 de la sura El Humo.
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
En verdad, lo hemos hecho fácil en tu lengua. Quizás así se dejen amonestar. Observa, pues, ellos observan.
Estas aleyas, que son las aleyas finales de la sura El Humo, en unas palabras dirigidas al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dicen, el objetivo de la revelación es la amonestación para que los ignorantes dejen su negligencia y se cuiden más. A diferencia de los libros científicos, de los que la mayoría de la gente común no se beneficia, el Corán, aunque su contenido es profundo, es simple, fluido y comprensible para que todos los estratos del pueblo lo entiendan. Sus puntos son instructivos, su expresión es expresiva y sus razones son claras y contundentes. Por tanto, sus aleyas penetran en los corazones dispuestos y los despiertan. Pero aquellos seres humanos que se basan en la negación, la oposición y la terquedad, no importa cuántas aleyas se les recite, no se les recuerda, porque no quieren aceptar la verdad. Al igual que alguien que se duerme y no importa cómo lo llamen, no reacciona. Esos infieles, incrédulos y negadores están esperando tu fracaso y derrota en tu religión, y también tú estás esperando la promesa divina sobre la victoria de la verdad de la religión, sobre los infieles obstinados y la destrucción de la incredulidad y el politeísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las enseñanzas coránicas tienen que pronunciarse con una lengua sencilla y entendible para toda la gente, ya que el objetivo de las aleyas del Corán es la orientación de todo el mundo, no de un grupo o una población especial. Segundo, Dios, al enviar los libros celestiales y la elección de los profetas, ha explicado todo para la gente. Si alguien no acepta intencionalmente la verdad, tiene que esperar el castigo divino. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Sí, amigos, sigan en sintonía. Allah subhanallah, Allah hamdalillah,
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, viene de realizar una estratégica visita oficial a Rusia y ratifica que Irán y Rusia han afianzado sus lazos bilaterales basados en acuerdos fundamentales. Hola, soy Carlos Alonso. Para mí es un gran placer poderles acompañar en esta nueva edición de Brecha Económica, en la que vamos a detallar cuáles son esos acuerdos fundamentales en el ámbito económico que permiten auspiciar el éxito en el acuerdo Rusia-Irán por los próximos 20 años. Acompáñenme. Irán y Rusia juntos, sin la menor confianza en la iniciativa estadounidense de un día para otro de restablecer algunas exenciones contra Teherán, lo que Irán considera que no es garantía suficiente, por lo que toma más cuerpo y más peso este comercio bilateral Irán-Rusia, dejando de lado al dólar y utilizando sus respectivas monedas nacionales, especialmente cuando se trata de petróleo. La intención es aumentar ese comercio bilateral de los actuales 3.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares. Ambos países, Irán y Rusia, están en la ruta que los ha llevado a un acuerdo comercial que en un principio será por 20 años. Ya Irán tiene un acuerdo similar con China por los próximos 25 años. Nosotros nos preguntamos, ¿serán estos dos acuerdos con estas dos naciones poderosas y progresistas un arma lo suficientemente poderosa para que Irán no tenga que depender de que este restablecimiento de exenciones sin ningún tipo de garantías y que algún día un próximo gobierno estadounidense puede volverlas a eliminar como ya lo hizo Donald Trump, se haga posible? El secretario del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Ali Shamhani, tiene una respuesta determinante en este sentido. Por primera vez, el presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi se dirigió a la Cámara Baja del Parlamento ruso, la Duma, frente a quien hizo importantes reflexiones y señalamientos como el hecho de que Estados Unidos usa el dólar como un arma de chantaje y sometimiento para que todos se plieguen a sus designios, por lo que es urgente seguir generando alternativas que terminen de acabar con ese dominio.
Fue un viaje considerado como un éxito. Me refiero a visita de 2 días del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a Rusia por invitación personal del presidente ruso, Vladimir Putin.
Podemos promover nuestras relaciones en materia de economía, comercio, en la vía política y en todas las áreas de la cooperación.
Vladimir Putin también tuvo palabras de elogio para el presidente Raisi.
Nos gustaría señalar que, a pesar de la pandemia, el año pasado obtuvimos un ligero aumento en el comercio.
Incluso el mandatario iraní llegó a ofrecer un discurso ante la Duma, la Cámara Baja de Rusia.
Nuestro principio es que no queremos tener el dominio sobre otros países y que no permitiremos ser dominados por naciones que pretendan sentirse más poderosas.
El presidente de Irán dijo que la visita a Rusia podría ser un punto de inflexión en las relaciones políticas, comerciales y económicas entre los dos países. El uso del dólar como arma de presión política por parte de los Estados Unidos fue un tema clave de discusión. Ambas partes discutieron los pasos a seguir para desafiar el dominio del dólar estadounidense y continuar sus intercambios comerciales utilizando sus monedas nacionales.
Uno no debe presionar a otros y no debe permitir ser reprimido por otros estados.
El ministro de Economía de Irán también se mostró optimista sobre el resultado del viaje.
Éxitos importantes se están obteniendo y se seguirán logrando en un futuro cercano en términos de expansión del comercio, las importaciones y exportaciones.
Mientras tanto, los cancilleres de ambos países anunciaron que estaban listos para actualizar el Tratado de Cooperación de 20 años firmado inicialmente en 2001.
Tenemos un documento estratégico en preparación con una perspectiva de 20 años. Es un documento complejo y amplio. Incluye todas las áreas de cooperación y puede determinar las perspectivas de todos los participantes en las actividades económicas y de mercado, en el campo de la tecnología y la defensa, entre otros aspectos.
Otro de los grandes logros de esta visita ha sido el esfuerzo conjunto de Irán y Rusia para completar el corredor norte-sur.
La cooperación fue a favor de las dos principales rutas de transporte internacional, que son norte-sur y sur-oeste, y ofrece grandes oportunidades para ambos países.
Se trata de una vía férrea en Irán que se integraría en el corredor de transporte norte-sur internacional, una ruta multimodal que unirá India y el Golfo Pérsico con Europa, una ruta internacional importante que, según dijeron, tiene una gran importancia económica tanto para Irán como para Rusia.
Cuando el presidente iraní llegó a Rusia, ya había muchas expectativas con respecto a su reunión con el presidente ruso, con quien revisaría áreas relacionadas con el comercio en el marco del acuerdo bilateral por 20 años. La reunión Raisi-Putin despertó muchas reacciones en las redes sociales, como por ejemplo, el presidente Raisi es visto orando en el Kremlin en el marco de su visita de Estado a Rusia. El presidente Putin, según afirma el sitio web oficial de la Federación Rusa, señaló cómo, a pesar de la pandemia, el comercio no ha dejado de crecer. En el primer año de pandemia, el aumento no fue muy grande, fue algo más del 6%, pero aún así fue un aumento. En 2021, nuestro comercio creció más del 38% porque estamos llevando a cabo grandes proyectos en muchas áreas. Estas son palabras textuales de Vladimir Putin. Una forma de hacer crecer el comercio es en lo que el presidente ruso y el presidente de Irán coincidieron, y es el hecho de que Irán y la Unión Económica Euroasiática han establecido relaciones comerciales de forma temporal en virtud de un acuerdo alcanzado entre ambas partes. Putin agregó lo siguiente: estamos haciendo mucho para crear una base a largo plazo que afiance la cooperación y un área de libre comercio entre Irán y la Unión Económica Euroasiática. La Unión Económica Euroasiática entró en vigor, recordamos, en el año 2015 y está conformada por 5 países: Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia. Y tiene como objetivo fundamental fomentar una cooperación económica más estrecha entre los Estados miembros para garantizar el bienestar de los pueblos de la región. El destacado columnista y escritor Pepe Escobar se refirió a este ente de integración euroasiática a través de un Twitter. Textualmente dijo lo siguiente: esta visita del presidente Raisi, invitado por Vladimir Putin, marca ese anhelado punto de inflexión en las relaciones políticas, económicas y comerciales de Irán con Rusia. Y esto es lo que obtiene Estados Unidos cuando ejerce máxima presión contra los países que ve como sus adversarios, por no seguir sus órdenes ni sus lineamientos. Con la política de expansionismo de Estados Unidos y sus aliados, tratando de seguir su táctica de manipulación, pues potencias progresistas como Rusia, China e Irán vienen desarrollando un movimiento multilateral real, en el que incluyen a otros estados con su misma mentalidad progresista para crear un frente que pueda superar los embates de estas sanciones comerciales dirigidas hacia ellos en todos los frentes. En el caso de Irán, insisto en esto, de un día para otro, Estados Unidos anuncia el restablecimiento de una serie de exenciones que habían sido eliminadas, no todas. A pesar de esta poco convincente iniciativa, sin las garantías que exige Irán, el movimiento multilateral que vienen auspiciando Rusia, China e Irán, más la opción de otros países progresistas, tiene que basarse en políticas que beneficien a todos sus miembros y no a unos pocos. Estados Unidos estableciendo sanciones o presuntamente restableciendo exenciones algunas sin garantías, como en el caso reciente de Irán, sigue una misma política de amenazas y acoso de tipo militar contra los incómodos, contra los desobedientes, en la que el dólar sigue siendo un elemento importante por encima de cualquier otra amenaza. Por esta razón, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamhani, expresó lo siguiente sobre las sanciones que venía imponiendo Estados Unidos durante todos estos años cuando se trataba del petróleo proveniente de Irán. Shamhani considera que el comercio de petróleo de Irán y sus asuntos financieros han alcanzado condiciones apropiadas e irreversibles a pesar de las sanciones unilaterales que Estados Unidos venía imponiendo y que ahora anuncia el restablecimiento de algunas exenciones, por lo que levantarlas ahora no generaría consecuencias de especial importancia. No es posible prometer levantar una sanción que se ha vuelto ineficaz como si fuera un logro, una concesión importante de parte de los estadounidenses, como lo han anunciado en días pasados. Fíjense lo que dice este tuit. China anunció que colocó 4 millones de barriles de petróleo iraní en reservas estatales, en momentos en que las sanciones de Estados Unidos estaban en todo su esplendor. Esto implica que estas sanciones estadounidenses poco a poco están haciendo menos daño frente a iniciativas que están logrando contrarrestarlas. En pocas palabras, hayan o no hayan sanciones, Irán sigue hacia adelante con acuerdos muy estratégicos con Rusia y con China, por lo que el restablecimiento de las exenciones se agradece, pero ya no es determinante, y mucho menos si Estados Unidos no ofrece verdaderas garantías. Está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica Francisco José Saavedra, periodista, gran analista internacional directamente desde Las Palmas. Francisco, gracias por estar con nosotros. El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, asegura que Irán tiene 3 prioridades fundamentales: una política centrada en los países vecinos, una política centrada en Asia Occidental con un enfoque en mirar hacia el este y una diplomacia centrada en la economía. Tanto Irán como Rusia, a través de innumerables iniciativas, como el acuerdo bilateral por 20 años, están redoblando sus esfuerzos conjuntos para acabar con toda iniciativa. Hablamos de iniciativas dirigidas a perjudicar las economías de los dos países. Rusia sigue siendo objeto de sanciones estadounidenses. En el caso de Irán, Estados Unidos quiere vender como un gran logro que restableció algunas exenciones para el país persa, cosa que Irán mira con mucha reserva. Así que con estas iniciativas entre Rusia e Irán que están empezando a funcionar, se está marcando el terreno hacia la desdolarización sin marcha atrás. ¿Cómo ves la situación, Francisco?
Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma que vamos a ver en esta década del siglo XXI que prácticamente estamos comenzando. Pero es un hecho que el patrón dólar pues tiene que cambiarse y volverá al patrón oro. Hay muchas economías que ya empiezan a hacer sus transacciones en moneda que está al margen del dólar, y esto va a ir creciendo. Entonces debemos tener en cuenta que, por ejemplo, si contamos China, Irán, Rusia y el resto de países en la órbita de cualquiera de estos tres, pues vamos a tener una comunidad de más de 2.000 millones de personas, que esto va a suponer un mercado muy importante a la hora de conseguir o materializar cualquier tipo de iniciativa. Y lo dicho, el patrón oro se va a ir imponiendo y empezarán un poco a desmantelarse pues todo lo que ha supuesto el dólar, porque hasta los años 70 del siglo pasado estaban pues más o menos bien balanceados todos estos sistemas, pero el hecho de que se eliminara el patrón oro, se cogiera el dólar, y el dólar pues prácticamente se puede imprimir desde cualquier momento, pues reduce bastante la independencia de un sistema económico. Por eso creo que vamos hacia el fin de la dolarización y el comienzo de un nuevo ciclo del patrón oro.
Bien, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos en contacto nuevamente en los próximos minutos. Comienza nuestro recorrido por las economías del mundo a través de las infonoticias. La crisis entre Estados Unidos y Rusia afectará los precios mundiales de la energía, concretamente del petróleo, que ya ronda los $87 el barril. En medio de esta situación compleja por demás, Rusia ha tomado sus previsiones, reduciendo aún más su dependencia del dólar estadounidense, por lo que sacó activos de Estados Unidos y vendió una porción menor de su deuda a otros países y a otros entes extranjeros. La moneda china, el yuan, continúa ascendiendo en el ranking de las monedas más importantes a nivel mundial, hasta el punto de alcanzar su nivel más alto de utilización en pagos transfronterizos desde el año 2015. Esto significa que se encuentra entre las 5 monedas más usadas en el mundo para pagos transfronterizos, asegurando el cuarto lugar por primera vez en 6 años. Esto preocupa enormemente a los acérrimos defensores del dólar. Los problemas del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, siguen en franco aumento a raíz de los escándalos de sus party gates. Sin embargo, peor aún son los niveles de inflación, que en Reino Unido han alcanzado su máximo nivel en los últimos 30 años, concretamente desde 1992. La inflación alcanzó una tasa anual del 5,4% en el pasado mes de diciembre. Cuando se trata del comercio desarrollado por la República Islámica de Irán, todos coinciden en que el país está en la cúspide en cuanto a evidentes aumentos en sus niveles de producción. Irán ha establecido nuevos acuerdos con Rusia de larga data. El volumen actual del intercambio comercial anual entre Irán y Rusia, que asciende a 4.000 millones de dólares, va a aumentar a por lo menos 10.000 millones de dólares. De hecho, las compañías petroleras rusas han anunciado que planean realizar inversiones en los campos petroleros de Irán según los nuevos acuerdos que por 20 años han establecido ya ambas naciones, cuyos últimos detalles están siendo optimizados por ambas partes para que se implemente a un 100%. En cuanto a la membresía de Irán en la Unión Económica Euroasiática, Rusia asegura que si Irán tiene una participación de al menos el 10% de los 200.000 millones de dólares en las importaciones anuales de Rusia, el sector económico de Irán se va a desarrollar aún más, llegando a un altísimo nivel. El presidente ruso Vladimir Putin asegura de que es hora de que Irán coseche los beneficios del comercio que existe en la Unión Económica Euroasiática, debido al enorme potencial que posee. Y como Rusia, también el resto de países que son miembros de esta unión piensan lo mismo. Importante destacar la membresía de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái, un hecho que ocurrió recientemente y que es muy importante. Recordemos que la Organización de Cooperación de Shanghái engloba las 3/5 partes del continente euroasiático, engloba el 40% de la población mundial y el 20% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, obviamente, los números hablan por sí mismos. En estos momentos, el comercio de China es de 258.800 millones de dólares. El comercio de Irán es de 28.000 millones de dólares. Entonces se puede establecer que el comercio de Irán por ahora no se puede comparar en cifras con el de China. Así que ahora Irán recibirá los beneficios de ser miembros de la OCS y aumentará ostensiblemente ese volumen de 28.000 millones de dólares. Y finalmente, el comercio anual entre Irán y China fluctúa entre 50.000 millones de dólares y 60.000 millones de dólares más o menos, y sigue en aumento. Además, ahora que el acuerdo comercial por 25 años entre Irán y China está también en plena etapa de implementación, las perspectivas son tremendamente alentadoras. Irán está capitalizando sus políticas económicas centrada en Asia, con la finalidad expresa de alcanzar la plena desdolarización. El canciller iraní Hossein Amir Abdollahian ratifica que Irán tiene 3 prioridades que son esenciales: una política centrada en los países vecinos, una política centrada en Asia con un enfoque en mirar hacia el este y una diplomacia centrada en la economía. Bien, de nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Francisco José Saavedra, gran periodista y gran analista internacional directamente desde Las Palmas, en España. Francisco, Irán continúa optimizando sus lazos bilaterales con potencias progresistas como Rusia y China, lo que lo llevó a convertirse en miembro permanente de la Organización de Cooperación de Shanghái. Las políticas hostiles de Estados Unidos, Francisco, han precipitado que potencias como Rusia, China e Irán estrechen sus lazos comerciales con acuerdos entre 20 y 25 años, o estos acuerdos irremediablemente habrían terminado materializándose tarde o temprano, dada la vasta visión comercial y de integración de estos tres países. ¿Qué importancia, Francisco, revestiría el hecho de que Estados Unidos, quién sabe por cuánto tiempo, haya anunciado el restablecimiento de ciertas exenciones para Irán? Cuéntanos.
Por lo que estoy observando, tanto Rusia como Irán como China deberían, sus dirigentes, recaudar fondos para erigirle una estatua a Joe Biden, porque es que realmente sus políticas erróneas están llevando a una unión cada vez más, más fructífera entre estas tres naciones. Y además en geopolítica lo primero que debe entenderse es que a tus enemigos los debes tener desunidos. Lógicamente, si impones sanciones a estos tres países y les impides cualquier salida que no sea el unirse entre ellos, pues eso está creando unos lazos muy importantes, y además a los que se están sumando otros, otros países. Yo creo que las políticas estadounidenses son totalmente erróneas, y la política de Joe Biden, sobre todo en el margen exterior, está creando verdaderos quebraderos de cabeza y están entrando en laberintos donde es difícil de salir. Ahora, por ejemplo, tenemos Ucrania, antes Afganistán, pero es que, por ejemplo, si pensamos en Siria, es lo mismo lo que está ocurriendo en la guerra de Yemen, con entradas, salidas, asesoramientos erróneos. Entonces, yo lo que pienso que Estados Unidos está totalmente inmerso en el error, y como he dicho en alguna ocasión, como decía Sun Tzu, del arte de la guerra, mientras tu enemigo se está equivocando, pues lo mejor es dejar que lo siga haciendo mientras tú haces otras cosas, y en este caso una unión cada vez más potente entre estos tres países.
En su reunión con el presidente Raisi, Vladimir Putin, Francisco, hizo referencia a los exitosos acuerdos entre ambos países en lo que respecta a Siria. Obviamente la cooperación entre Rusia e Irán ha generado importantes logros para la causa siria. Esta cooperación en pro de la paz en Siria va contra los intereses de Estados Unidos. ¿Será este punto, Francisco, un aliciente adicional para que Estados Unidos intente torpedear las iniciativas integrales que Irán y Rusia vienen desarrollando tanto a nivel regional como en materia económica?
En Siria lo que ha ocurrido es que Estados Unidos y sus aliados han perdido clamorosamente y de forma estrepitosa una guerra que la veían ganada. Pero claro, el ejército sirio por un lado, el apoyo de Irán y luego la llegada de Rusia, pues desbarató todas estas planificaciones que habían ya creado prácticamente un estado títere en Siria. No ocurrió, y Estados Unidos, en una equivocación más aquí, no tenemos que culpar a Biden porque ahí estaría Obama, pero el hecho de que los intereses de Estados Unidos estén totalmente en contraposición con los intereses de Rusia e Irán, que bajo mi punto de vista son mucho más justos con el pueblo sirio, que son los protagonistas de esta historia, yo creo que va a crear una serie de conflictos menores. Yo creo que no llegue a una guerra de baja intensidad, pero empezarán a intentar torpedear de alguna forma estas relaciones, estas uniones, esta forma de ir avanzando para que Siria siga progresando. Esto es inevitable, y a pesar de que la política exterior estadounidense es un verdadero caos, todavía tienen servicios secretos importantes e intentarán poner piedras en el camino para evitar que esto sea un camino de rosas para todo lo que están haciendo Rusia e Irán. Pero no les tiene que haber ninguna duda de que van a intentar torpedear todo este tipo de uniones y de búsqueda de la mejora de la situación en Siria.
Recientemente Irán ha materializado dos acontecimientos importantes que elevarán enormemente su volumen comercial. Primero, echemos un vistazo al acuerdo de 20 años que Irán y Rusia han anunciado y están materializando. El anuncio fue hecho por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdullahian, quien dijo que la reciente reunión entre los presidentes Raisi y Putin dio el sello oficial a este acuerdo comercial, para el que han encomendado a sus ministros de Exteriores a dar los últimos toques a la hoja de ruta que está haciendo realidad esta alianza durante las próximas dos décadas. Es muy importante hacer énfasis en que este acuerdo Irán-Rusia no es un acuerdo nuevo, sino que se está actualizando. Recordamos que en 2001, Irán y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación de 10 años, principalmente en el campo nuclear, que luego se amplió a 20 años mediante dos prórrogas de 5 años. Esta alianza de 20 años, ratificada por los presidentes Putin y Raisi, añade transferencias de tecnología de Rusia, la compra de equipos militares rusos y las inversiones rusas en infraestructura energética iraní. A esto hay que añadir el acuerdo que Irán y China han firmado por los próximos 25 años y que ya se está implementando. Irán ha dicho que la optimización de su acuerdo con Rusia en realidad buscará asemejarse al modelo de la alianza con China, con el que también se buscará ampliar la cooperación económica, militar y de seguridad. Se informa que China invertirá en una amplia gama de proyectos en Irán, como las industrias de petróleo, gas y petroquímica. Una de las previsiones clave es la creación de un mecanismo especial para ayudar a las transacciones bancarias entre los dos países en moneda china, en yuanes, y trabajar para hacer de Irán el punto central de la senda comercial de la Ruta de la Seda de China en Asia Occidental. Todavía no se ha hecho una publicación oficial de todos los detalles, por lo que no se puede confirmar ninguna de las especulaciones en este sentido. Pero teniendo en cuenta la desesperación y las reacciones que pueda intentar ejecutar Estados Unidos contra Rusia y China, y la poca credibilidad en cuanto a restablecer las exenciones a Irán, los tres países se están uniendo para formar un bloque contra la hegemonía estadounidense.
La visita del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, a Rusia ha sido de una muy especial relevancia, porque por primera vez en mucho tiempo, la errática política sancionatoria de Estados Unidos, que se está viendo obligada a ir cediendo a los reclamos iraníes, ha precipitado el afianzamiento de los objetivos de política exterior de Irán, Rusia y China. Estados Unidos ha actuado y sigue actuando de manera beligerante contra estas naciones, desde amenazas militares hasta torpedear su desarrollo económico a través de la militarización del dólar. Rusia y China, conjuntamente con Irán, están lidiando contra estas intenciones hostiles de Estados Unidos, algo con lo que la República Islámica viene lidiando durante décadas. Con esta reflexión llegamos al final de Brecha Económica solo por hoy. En nombre de este gran equipo que hace posible que ustedes estén informados con la verdad de lo que pasa en nuestro mundo, les damos las gracias por estar siempre con nosotros. Se despide de ustedes Carlos Alonso. Hasta la próxima semana.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales. Les saluda Rafa Tola Rahimi y Nancy Lo. Y estamos a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de Ven con nosotros a Irán, que esperamos sea de su interés.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en los programas anteriores les hemos presentado la provincia bella de Khorasan Rasavi y les hemos dado a conocer las ciudades de Mashhad y Neishabur y sus lugares destacados. En el programa de hoy viajaremos a la ciudad de Sabzevar, otra de las ciudades de esta provincia. Ahora les invitamos a acompañarnos en esta aventura. La ciudad de Sabzevar, en el oeste de la provincia de Khorasan Rajavi, está situada en las estribaciones y las regiones desérticas, por lo cual cuenta con un clima variado. Entre la corta distancia de la montaña y el desierto existen dos grandes montañas llamadas Yogta y Mash, también los picos y las rocas vírgenes donde nacen muchos ríos estacionales. Todos han formado un conjunto atractivo, natural y único en dicha región. Como por ejemplo la Reserva de la Vida Silvestre de Shir Ahmad, con una superficie de unas 22.629 hectáreas, a 5 kilómetros de distancia al sur de la ciudad de Sabzevar, y también una reserva prohibida para cazar llamada Parband, con una superficie de 16.900 hectáreas en el oeste de la aldea con el nombre homónimo, Parband. De acuerdo con los estudios arqueológicos, el antecedente cultural de la ciudad se remonta al milenio 4 a.C., donde antiguamente se llamaba Beihe o Beihak, pero desde el año 600 de la égira lunar 1203 cristiano fue denominado como Sabzevar. La fundación de la ciudad de Sabzevar, según el importante libro histórico de Irán titulado La Historia de Beihagi, data de hace 2500 años, la fecha en la cual gobernaba los sasánidas. En realidad, la ciudad de Sabzevar y la de Beihak eran distintas, tanto desde el punto de vista histórico como geográfico. La historia revela claramente que Beihak se había establecido muchos años antes que Sabzevar, y más tarde esta última, que mantenía poca distancia con Beihak, reemplazó a dicha ciudad histórica. Aunque la ciudad de Sabzevar fue destruida en el ataque de los mongoles, se recuperó poco a poco. Numerosos acontecimientos históricos ocurrieron en la ciudad citada, donde, por ejemplo, en el año 737 de la égira lunar se convirtió en el refugio y la capital de la dinastía de Sarbedarán. También Sabzevar es conocida como Dar al-Momenin. Aún Sabzevar no había recuperado de todo de los estragos que le causó la invasión de los mongoles cuando fue destruida una vez más en la época del rey Shah Abbas Safávida bajo las pezuñas de los cuadrúpedos de los uzbecos, donde casi todo el pueblo fue asesinado. Sin embargo, después de este ataque a la ciudad, comenzó poco a poco a levantarse y desarrollarse. En la época de la gobernación de los safávidas, Sabzevar fue reconstruida y durante las últimas décadas volvió a crecer y aún sigue desarrollándose, con lo cual hoy día es una de las ciudades universitarias, culturales, islámicas e históricas más importantes del noreste de Irán, y también es el símbolo histórico y científico del país persa.
Sabzevar también es el lugar de nacimiento de los sabios en diferentes épocas históricas. El gran filósofo del mundo del Islam, Mollah Hadis Sabzevari, y también el gran historiador de Irán, Abolfaz Beihaki, han nacido y muerto en esa ciudad. Los grandes poetas también han surgido de esta ciudad. Antiguamente, Sabzevar estaba en el camino de la Ruta de Seda, y hoy la carretera Teherán-Mashhad cruza por dicha ciudad, la cual también es considerada como la puerta de Khorasan. Cabe mencionar que Sabzevar es uno de los centros de la producción y el comercio de Khorasan, y el pueblo mayormente se dedica al negocio. Anualmente se exportan una gran cantidad de algodón, seda, cereales, comino y tragacanto. El comino de esta ciudad es de alta calidad y ha ganado su lugar en los mercados internacionales. Queridos oyentes, después de conocer la ciudad de Sabzevar, a continuación les presentaremos los monumentos históricos de esta urbe. La mezquita de Sabzevar es uno de los monumentos históricos de esta ciudad, cuya superficie alcanza 4.000 metros cuadrados, que incluye los porches y el patio, y se encuentra al margen sureño de la calle Beijar. En la entrada está instalada una inscripción cuya fecha data del año 1292 de la Hegira Lunar. También la mezquita tiene dos minaretes de ladrillo. Los azulejos de siete colores y los azulejos de adobe se encuentran entre las otras decoraciones que se hallan en esta mezquita. Las características arquitectónicas del monumento revelan que se remonta al siglo VII de la Hegira. Conforme con los estudios de los arqueólogos, el minarete Hosroger es uno de los más altos minaretes históricos en la provincia de Khorasan Rasavi, que servía como guía de las caravanas en el camino de la Ruta de la Seda, como si fuera el faro en el desierto. El minarete de ladrillo se encuentra a 10 kilómetros de distancia al oeste de Sabzevar y se remonta al siglo VI de la Hegira Lunar, cuya altura llega a 39 metros y fue construido en el año 505 de la Hegira Lunar en el mandato de los Selyúdas. Queridos amigos, en esta parte del programa nos referimos a las caras conocidas científicas, literarias y religiosas de origen de Sabzevar. Ahora les daremos a conocer en breve la historia de Molla Hadi Sabzevari, gran sabio y filósofo cuyo seudónimo era Mulla Sadra. Él nació en el año 1212 de la Hegira Lunar en dicha ciudad y se dedicó a aprender las ciencias religiosas. Fue escritor de muchos libros valiosos. Finalmente falleció en el año 1289 de la Hegira Lunar a los 77 años de edad, y sus restos se encuentran en un mausoleo en el lugar de su nacimiento, la ciudad de Sabzevar, donde los peregrinos del imán Reza, la paz de Dios sea con él, siempre lo visitan. Si bien Molla Hadi Sabzevari ya no está entre nosotros, sus creencias y sus tesis se enseñan en los centros universitarios fuera del país. Por otra parte, Muhammad Iqbal Lahuri, poeta y filósofo pakistaní, dice lo siguiente sobre Molla Hadi Sabzevari: después de Mulla Sadra, Molla Hadi Sabzevari es el mayor pensador de la última época en Irán.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.